pino europeo, yotis, polcas, valses, música litoral, criollos, inmigrantes, campesinos, todos juntos. Fiesta, baile, chango, chancha, celebración, la vida, pino europeo.
Bueno, cuando estuvo por aquí, el querido Chango, Eugenio, que lo llama Chango, lo vimos ahora en el chamamé, me contó la historia de Pino Europeo.
Pino Europeo,
es con Pablito Canales. Este cajón, dice, fue cajón, después fue para juntar, cosechar, después fue cuna, y después fue violín.
Sí.
Es cosa impresionante. Pero es pino europeo, dicen que le dijeron.
Porque le decían pino, esto es pino, esa caja no, que venía era pino europeo. No era calidad. El pino de acá, pino Brasil.
Calidad.
Estacionado.
¿Cómo caíste a pino europeo?
Caí a pino europeo porque, bueno, tengo esta facilidad de caer parado. Como los gatos. Bueno, la gente después hace todas estas conexiones que no vale. Vino a la radio con Pedro Canales. Yo conocí a Pedro Canales de Chancha Vía Circuito por un programa que hicimos en Encuentro en la Cúpula, bastante experimental. Pedro Canales es como un DJ medio cumbanchero, experimentador de los sonidos, todo. Cuando me dijo el Chango que estaba haciendo esto, le dije, sí, vengan, pero vengan y traigan aparatos. Y traen, bueno, llevaron todos unos aparatos, unas computadoras, unos samplers, esas cosas, y el acordeón del Chango, para que hagan una demostración, porque el Chango nunca había hecho todo tipo de colaboración de su música litoral, y ucraniana y europea, latinoamericana, con el rock, con los del
tango. ¿Cómo estaba en Inglaterra, en España, con gaiteros?
Pero nunca con gente que hacía música electrónica.
Claro.
Y Pablo Canales ya venía experimentando con folclore, porque usó muchas copleras. Él samplea las copleras y después les mete todo el berenjungen de los ritmos, y quedan unas cosas para bailar maravillosas. Y vinieron a la radio, y de pronto se pusieron a hacer una improvisación. Estaban tocando algo así, evolucionando entre ritmos y acordeones, y a mí se me apareció La acuarela del río, que yo escuchaba de chico, de Ramón Arranza.
Acuarela del río que pintas de luz en mi dulce romance.
Versión de Ramón Galarza, que fue la primera famosa de la radio en los 60. Bien. Boom folclórico de los 60.
Muchísimo.
Que a mí me agarró con 10 años. Yo era el,
si no es del Cholo Aguirre, le peguen el poste.
No sé de quién es.
Pero bueno, se cantó mucho.
Con él, Julito Leiva, iniciamos una cosa que llamaba concierto de palabras, que hacíamos primero los lunes, después los martes, que es una especie de locución rap, cosa loca,
sí.
Con electrónica.
Pero
con
la hacen perfecto.
Y con Diego hicimos uno de del mate, hicimos con Diego.
Diego, temáticos. Acá demostró, quieren Atahualpa, pongo, saco pandeiro, pongo, es maravilloso. Es música.
Sí, es música.
Como, no, digo porque, por si está escuchando Papo, que no se enoje, eso es música.
Si lo que sale por el parlante hace bailar a la gente, es música. Y el que está tocando, está tocando. Lo que pasa es que Papo es Papo. Es Papo,
digo. ¿Tu cumpleaños 50?
Claro.
¿Te acordás, no?
Sí.
No, por ahí no te acordabas.
No, me acuerdo, sí. Me acuerdo de Papo y de las evoluciones de Papo también.
Papo.
Porque se encariñó con una invitada.
Estaba Vitico.
Estaba Vitico, estaban los Lobos, Hombres Lobos, esto que se llama, que después terminaron, que hicieron una versión de la cumbia de Papo, que es, que hace calor y hay que tomar cerveza, no sé. Papo no, el DJ no tocaba. Pero bueno, hoy por ahí lo hubiésemos convencido.
Bueno, ¿qué? Siempre andás vos craneando, siempre andás con algo, cada vez que te encuentro estás en algún proyecto impensado.
Sí, y sí, algo hay que hacer,
sí, bueno.
Si no me aburro. Yo soy de hacer, soy de acción.
Pero
entonces,
pero no, pero o sea, acción es sorprendente.
Bueno.
A ver.
No, ahora estamos con Pato, estamos trabajando lentamente, vamos a tratar de llevar al vivo esto que hacemos con el sampleo y los conciertos de palabras y todo, armar un pequeño espectáculo, primero para probar cómo es, cómo nos sale, cómo me siento yo haciéndolo en vivo, ¿no? Sin red.
Al vivo.
Donde hay que ensayar y todo eso, porque habrá parte improvisada, pero hay parte que tiene que estar bien, o sea, tiene que sonar como tiene que sonar. Eso es una cosa. Y después estoy peregrineando hacerme interventor de una radio, pero eso todavía está muy en... Interventor de radios,
¿Qué significa interventor de radios?
Hoy se le llama intervención a un hecho artístico donde un artista toma a otro artista y lo interviene. Como un interventor de la Gestapo de la época del gobierno militar venía y decía, ahora acá mando yo. Sobre una obra de arte sucede lo mismo, entonces se produce una intervención.
La modificás.
Entonces, si yo me vuelvo un interventor de radio, yo tomo una radio, obviamente están de acuerdo en que yo la intervenga,
claro, sí.
Intervengo la radio. En lugar de hacer un programa,
sí,
hago intervenciones.
A ver, ¿qué puedo llegar a ver o a escuchar? Decime.
No, está en proceso, no. Mis maruladas... enhebradas en la programación habitual, con lo cual me voy a cruzar con otros conductores, voy enhebrando un programa sin horario.
Una contaminación benéfica.
Sí, virósica, si se quiere.
Benéfica de toda una programación.
Pero concebida desde el punto
está
de...
Está mucho más loco de lo que yo pensaba.
De los que los elementos, estos módulos, son cada vez más cortos.
Sí.
Y además son disparadores de otras cosas, pero son en sí mismo... compartibles en redes. Entonces, es como pensar contenidos que ya estén hechos desde una continuidad radial de 24 horas, pero que cuando se escapan de la radio entran en el mundo de las redes y duran un minuto.
Le estás cambiando el lenguaje a la radio para que pueda ayornarse y participar de todo el mundo.
Para que
de
forme
las redes.
Parte de toda esta bola.
Claro. Uh-huh. Muy bien. Uh-huh. Bueno, está bueno. ¿Cómo se llamaba lo que a vos te gustaba, Vicky, del Chico de la Bomba de Tiempo, que también hacía performance buena? El que había creado la bomba de tiempo.
Santiago Vázquez.
Santiago Vázquez.
Eso también.
Ahora tiene la grande.
Está logrando bien ese también, ¿no?
Sí. Y bueno, y Pato ha pasado música.
Pato trabaja mucho con Santiago. La grande Pato
trabaja en una carnicería.
¿Quién trabaja? Pato trabaja en una carnicería, exactamente. Y tengo al personaje que se lo cruzó en la esquina de la Barrera, que ahora están haciendo no sé qué, de Corrientes y Dorregues allá. No, bueno, no vamos a entrar con la historia, porque...
Bueno,
yo quiero, ¿puedo cambiar de tema y volver a un tema anterior tuyo que hablabas de Cafruna y hablabas de los prohibidos y de si Samba de Esperanza estaba prohibida o no? Vos no te acordás, nosotros trabajábamos juntos y yo atendía un programa que no me acuerdo quién era el sponsor en Radio Belgrano. En la época de los militares había un asesor literario, claro, que era el, no era un asesor literario, era el que aprobaba los guiones y las listas de discos.
Se supone que las redes deben ser guionadas. Imagínate guionar esto que estamos haciendo ahora.
Y el tipo recibe un programa, me mandan a llamar. Voy y me dicen, este programa no va. Una cinta de una hora o dos horas que había que hacer de nuevo. Porque no es como ahora que editás y sacás el pedazo. Había que grabar el programa de nuevo. ¿Por qué? Había que pasar obligatoriamente 50% de música, había 25% de tango, 25% de folclore, 25% de cantado en castellano, de cualquier otro ritmo, y un 25% internacional.
Exacto.
Para trampear el folclore y el tango, porque era un programa de música popular, poníamos unos temas de Alberto Castelar,
¿te acordás vos?
Que eran tres o cuatro, por ejemplo, zambas en dos minutos y medio. Pero en la lista eran cuatro zambas,
claro.
Cambiábamos el promedio, correcto. Y una de las zambas era Luna Tucumana, tocada al piano, sin canto. Me dice, este no va. Le digo, ¿es Luna Tucumana? Me dice, es de Yupanqui. Le digo, pero primero, no está Yupanqui, es Castelar tocando el piano, y es una letra que no dice nada. No queremos ni que cobren Sadaic. Se entiende todo, ¿no?
Pero sí,
o sea, se prohibía muchas veces, porque el personaje directamente no querían que cobren Sadaic.
¿Cómo? Yo me acuerdo de...
Claro, quizás no viniera por el contenido del
no,
tema.
No, no tenía que ver el contenido, tenía que ver el dinero.
Yo me acuerdo en este edificio que estaba Mundo...
Claro, acá traíamos, había un programa, no sé cuál, que traíamos paquetes de discos. Unas bolsas.
Cada radio era de una fuerza distinta, fuerza aérea, tal.
Acá estaba Premolí.
Claro, Primoli. Y yo me acuerdo los discos, los discos para evitar que alguien por error los programe con un clavo, con una punta, cruzar todo el disco para que no pueda ser programado.
En la discoteca de la radio de acá.
Claro, no sé, se pasaba un filo, un cúter, no sé, un clavo.
Sí, también, un clavo, listo. No, inutilizado el vinilo. Nunca me lo
Había mucho, aparte de ser hijos de puta, eran ignorantes.
Muy ignorantes.
Yo me acuerdo que tuvimos
y el interventor de la radio de Mar del Plata. Ah,
claro, Bulón Martínez.
Martínez.
Bulón.
Que chocó un submarino
en la Dársena. Chocó un submarino en el Canal de la Mancha. Lo subió, había un barco arriba. O sea, un despelote, casi una guerra. Dicen que le llamaban Bulón.
Sí, ¿por qué?
Al submarinista, capitán submarino, porque dice que obligaba a su personal en el submarine andar con una llavecita de múltiples medidas para ir
ajustando bulones.
Los bulones de
submarino. Se tenía pánico al submarino. Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Sin risa. Ay, Dios.
Sí, me acuerdo que había que andar evitando y zigzagueando por esto, por el otro. Bueno, a mí Petty me duró un programa en de Plata. El programa de Quilmes de la cerveza duró un programa.
¿Un programa?
Un programa duró. No sé qué dijo, dos pavadas dijo.
¿Quién era? ¿Qué
Pettinato.
Pettinato.
Que se acababa de llegar a España.
Ah,
claro, porque pachudo cadáver. El saxo, qué sé yo, andaba con esa barba rarísima, esos pelos raros que tenía Petty. Y y nada, no sé qué dijo, y la radio llamó y dijo, no, porque, pero no, nada, mira, ni me acuerdo lo que fue, nada, no podías ni bordear ni rozar ciertas cosas. Y sobrevivimos a eso.
Sí, también.
Pero lo que vos decís de la prohibición de la música, yo no sé si no fue con los militares o un poquito antes. Porque los militares en un punto, después se dieron vuelta. Cuando vino la guerra Malvinas dijeron...
La guerra
Malvinas dijeron todo en inglés, ¿te acordás?
Yo tengo entendido que era la época, no me acuerdo.
Las dos épocas fueron tremendas. Sí,
yo empecé a trabajar...
La época de López Rega también fue tremenda.
Empecé a trabajar ahí con el gobierno en el 76, fines del 75. Bueno, Carnaval eléctrico.
López Rega.
López Rega y el 76 después nos comimos todo el viandazo de... No, yo creo que fue el gobierno... Ya eran intervenciones, me parece.
Ya
eran intervenciones, sí. Acá llegaron con los comandos, a Radio Centro, Premoli, llegó con todos los lagartos y los... no sé cómo se llamaban en la época. Y acá la gente andaba con unos discos bajo el brazo y con ametralladoras.
Los apuntaban directamente.
No sé, pero bueno, había que hacer todo una...
Sí, ¿en qué época fue el 9PM?
82, 83, 84 y 85.
¿Todavía estamos con los militares?
No, en el 83 siguió Alfonsín. Empezamos con militares, Malvinas, empezamos con Malvinas. Con Moret empezamos el día... Malvinas fue el 2 de abril y creo que empezamos en primeros días de marzo, empezamos 9PM. Un mes después empezó la guerra de Malvinas. Y después, nada, vivimos toda esa parte de... No había música en inglés, entonces el 9PM se volvió un programa de rock en castellano.
Y gran impulso indirecto al rock nacional.
No, fue como yo siempre digo.
Tuvieron conciencia de lo que estaban haciendo.
Tiempo y espacio, coordenadas perfectas. O sea, yo estaba justo ahí y pasó esto y no había mucho. Estaba Cuero Pesado en Continental, pasaba rock.
¿Te acordás todo lo
que había? Un programa de rock, un poco de rock pasaba y otras músicas raras. El Tren Fantasma, el primero de todos.
Omar
Cerasuelo. Y después había un programa de rock acá, en el R6, que era Wilmar Caballero. Experiencias.
Wilmar, compañero que estaba...
Fue director de Radio Nacional también, en el sur.
Últimamente yo he hablado con él cuando estaba en Tierra del Fuego.
Claro.
Después, sí, gran...
Bueno, Wilmar tenía un programa de rock acá. Estaba Cuero Pesado en Continental y 9PM, que era de rock en Del Plata. Porque Del Plata el resto del día pasaba un poco de rock nacional, pero un poquito. Y pasó esto... Y no podíamos pasar rock en inglés. Y entraron a aparecer todas las bandas con sus cassettes. Claro. El famoso sonido cassette. Así apareció Soda, así apareció La Torre, Memphis, Dulces 16, Virus. No, Virus ya tenía disco. Virus venía del 81. Uh-huh. miles, cientos de grupos y nada, y explotó lo que estaba, lo que sucedía en el garage.
Vos que conocés muchísimo más a León y todo eso, creo que escribió Solo le pido a Dios, no por Malvinas, sino antes. Creo que lo tenía de antes ese tema. Que les calzó como si fuera un...
Yo creo que el tema es de... A mí me ha contado esa, pero esa parte no me la acuerdo. Lo más gracioso del tema es que no lo quería poner en el disco.
Claro.
Eso es lo más gracioso del tema, lo pone Charlie en el disco. Estaban mezclando, y aparece Dino Saluzzi con el bandoneón diciendo que lo habían citado para una grabación. Dino estaba en el horno, y León dijo, hagamos, pongamos algo con Dino y le pagamos el SADEM. Así cobraba la parte. Bueno, sucede eso. Estaban mezclando, después que sucede eso, estaban mezclando el disco y dice, no, bueno, poné lo último, tenía que mandarle la cinta a Celasco. Y que sí, que no, que sí, que no. 2 de la mañana, Ion, el mismo estudio donde hacemos encuentro en el estudio. Y entra Charlie, 2 de la mañana. Hola, Pilu y Subí. Sí, qué sé yo, ¿qué está diciendo? No, esto, pero esta cosa que León no quiere, a ver, ponelo. Solo le pido a Dios. Lo termina de escuchar, ponelo de nuevo. Lo ponen de nuevo y dice A1. Abre el disco. Y León no podía decirle que no a Charlie, obviamente. Entonces le dice, bueno, lo voy a mandar en la cinta. Y lo mandó en la cinta a ponerle 6. Final de primer rollo. Lo escucha Celasco, que era el presidente de la MH, la Music Hall.
La famosa MH que ahora está devolviendo, después de un tema judicial, los derechos a todos los...
A todos los
grabos. Las matrices, claro.
Los masters. Y Celasco escucha todo, y cuando llega Angelo de Pirani, dice, ¿por qué me lo mandan acá? Este va a cara uno, lado cara A, lado disco uno. Y lo convencieron a León, él no estaba convencido.
Ese olfato que tenían estos tipos también, ¿eh?
Los de las... Sí, los
del disco, sí. Qué olfato.
Y bueno, es una canción grabada en idiomas, traducida y grabada en otros idiomas, grabada por, qué sé yo, escoceses o ingleses en castellano y en inglés. Es una canción muy...
¿Cómo nace la idea brillante, extraordinaria de Encuentro en el Estudio?
No sé muy bien. Woody González y Ariel Hassan, que son productores y directores de esto, son una pequeña... productora de video y de televisión que se llama La Brújula. Yo hice con ellos, yo los conocí por el oso es Martínez, que hacíamos la Vida es Arte en Canal 7. Durante 3 años nadie se dio cuenta y nos dejaron hacer un programa semanal de 1 hora de arte, que estaba buenísimo, que todo el mundo me para por la calle, los artistas, y me dicen, ¡y La Vida es Arte! Se dieron cuenta. Claro, era un nichito muy pequeño para nada, para las necesidades del momento. En realidad murió cuando apareció el fútbol en Canal 7, que se comió un 25-30% de la programación, y este era uno de los candidatos porque no tenía apoyo comercial ni nada. Entonces, cuando esto está por terminar, los chicos ya me venían hablando, querían hacer un programa de música. Ariel Hassan tiene, digamos, una cultura musical, su padre es músico, su hermana es música, tienen mucha relación con los músicos, trabajan haciendo imágenes para músicos.
¿Es la gente de Opus 4? ¿El mismo año?
Sí.
Claro, Hassan, hermana y papá y hermana.
El papá y la hermana.
Es cantante.
Ariel es uno de los directores y productores de Encuentro en el Estudio en la Cúpula. Y vienen con la idea. Y nada, pensaban en Ion, ellos ya tenían la idea de que era Ion. No me acuerdo si ya estaba en portugués. Da Silva en la idea. Un poco de agua les voy a pedir. Mate no puedo, hoy. Y empezamos a armarlo. Pero en realidad lo empezamos a... Hicimos como una especie de... Hicimos unas reuniones donde... hablamos sobre cómo sería, ¿no? Grabar todo el armado, grabar la prueba de sonido, grabar los ensayos, grabar los temas, y después hacer la parte de la entrada, la entrevista, después limpiar el estudio y hacer todo eso.
Muy bueno.
El primero que hicimos creo que fue Teresa Parodi. El primero que grabamos, no necesariamente fue al aire como primero. Y el segundo fue que el finado del bandoneón blanco, Rubén Juárez.
Rubén Juárez.
Y el programa de Rubén, cuando hicimos el programa de Rubén, lo empezamos a ver, Rubén se venía, se paraba y se venía al control a escuchar lo que había grabado, y decía, no, lo vamos a grabar en todas las cámaras. Entendí, Rubén Juárez nos dio el como sería la puntada final, que nos faltaba el guión. ¿Cómo armás ese guión? Tenés que tener un guión. Y la vida de un músico es muy dispersa, entonces solo lo anecdótico, solo lo biográfico, no necesariamente es un guión con la fuerza suficiente. Y alguien dijo, creo que Woody, pero puede haber sido Ariel, no recuerdo haber sido
Woody Gudiño.
Cuando empezamos a editar, nos dimos cuenta que el guión era seguir la línea emocional del tipo, cualquiera sea. Al claro. Rey había que dar vuelta a todo, claro. Empezar por el final.
Claro.
Y eso hicimos.
Que eso lo decidían en el momento.
No,
o
eso
se podía prever.
Lo empezamos a prever.
Eso es casi como hacer cine.
Sí, es casi, parecido. Sí, es un documental. Porque, o sea, después de la primera temporada, donde aprendimos a hacer, nos enfocamos en pequeños detalles, muy pequeños, y cada temporada mejorábamos montones de cosas que eran increíbles al resultado final. Imperceptible, tal vez, en términos analíticos, para alguien que está viendo un programa de música, pero para quien lo está haciendo y que quiere y que sabe y que puede evaluar el resultado, eran muy importantes. Y fue ajustar, primero, ajustamos la documentación, toda la investigación. Con esa investigación se hacía un guión. Ese guión ya tenía un hilo pasional, un guión emocional, que a veces era la niñez, a veces era la escuela, a veces esa era la matriz. Después, con esa entrevista y con todas las respuestas, se armaban las preguntas. Y con todas esas preguntas yo voy a la entrevista. La entrevista duraba, para nosotros, lo lógico, era una hora y media, y se iban a seleccionar 25 minutos, o sea, menos de un tercio, con lo cual yo podía repreguntar, hay cosas que las volví a preguntar después de un rato de nuevo por otro lado, porque ya conocíamos cómo funcionaba, y después muchas horas de edición. Muchas horas de edición para que eso quede como que salió así, y en realidad no está, es como una especie de ingeniería. Pero bueno, cuando lo ves, es esa charla que se llega a esa intimidad. Los 20 primeros minutos prácticamente no se usan, tengo que volver a preguntar porque el tipo todavía no está en el clima. Después descubrimos que la entrevista había que hacerla al final, cuando descubrimos que ya habían ensayado, habían probado el sonido, habían cantado, habían sacado todo afuera y estaban, lo que yo decía, están a punto caramelo, un vasito de vino, y te decían cualquier cosa. Lo fuimos aprendiendo. No fue así al comienzo. Los primeros programas, hoy los veo uno todos mezclados y no sé, si yo esos detalles los veo. Esos saltos en el tema, en el sujeto que estamos hablando, el caprichoso aparecer de una pregunta en un lugar, eso ya después, en los segundos, terceras, cuartas temporadas, empezó a dejar de ocurrir y todo tenía una fluidez.
Qué buen tipo el portugués, ¿no?
Se lo traje a la REA acá, a este estudio. Porque siempre me decía, ¿lo conocés a la REA? Me decía el portugués. Le digo, sí, lo conozco. Un día lo quiero conocer. Bueno, me cruzaba con la REA. Vos sabés que no conozco personalmente al portugués, como te dice la REA.
Sí.
Le digo, bueno, los voy a juntar. Y un día Mariana, mediante los cruces y Chiquito Profili, se dio. Y yo llegué, entré con el portugués por ahí, saludé a la REA, le dije, el portugués, la REA, y yo me corrí. Esto debe estar grabado por ahí. Porque ambos se conocían toda su historia. La REA, los discos que grabó, el portugués sabe todos cuáles son, porque aparece su nombre en las tapas. El portugués grabó. El portugués entra a Ion fines del 50. O sea que agarró todo el boom del folclore. Agarró no todo. Ion era un estudio independiente. Iban a grabar los que no querían grabar en la EMI, en la CBS, en la RCA, porque les metían mano los artísticos o porque eran desclasados. Entonces, parte del folclore, no el más institucional, digamos, el más mainstream, se grabó, y algunas cosas del mainstream también, en Ion. Y después entró el final del tango. El portugués sabe mucho grabar y mezclar tango con orquestas en vivo, y después agarró todo el rock. de los 70. Por eso el portugués estaba en todas estas grabaciones de León. De lo, el portugués tiene una anécdota que te señalan, porque hay alfombras que están desde hace 30 años.
En claro.
Año. Entonces te dice, esa mancha
es de Fulano.
Esa de ahí es muy genial. Claro, las volcadas de café, de sopa, de cosas humanas. Porque te imaginás que era un antro de... ¿No? Era un laboratorio loco, guión.
En otro contexto época. Te diría que me da un poco de impresión porque no laven la alfombra, pero en este decís, ay, bueno, es parte de la historia de la música. No, yo
calculo que la han limpiado y todo, pero antes
pero de cambiarla... Que quedan quemaduras, todo, claro. ¿Viste? Son las cicatrices del arte.
¿De quiénes? ¿De quiénes son esas marcas? Yo,
son intervenciones.
Claro, intervenciones.
Mira vos, ¿quién le hubiera dicho? Yo era chico, iba al Gran Hotel, a la confitería en Comodoro, todos los días había música en vivo. ¿Quién tocaba el saxo?
El portugués.
José Veda Silva.
Tuvo un accidente de auto, perdió un pulmón.
Salió con una prima mía. Y después, para mí, eran los que usaban los saquitos tipo jazz con una solapita brillante.
¿Cómo se llamaban? Los cometas.
No me acuerdo.
Los cometas, creo.
Los cometas.
Los cometas o The Comets. No lo sé muy bien.
Era la ropa como Bill Haley y los cometas. Claro. Con razón. Esas solapitas brillantes. Y era un tipo con un jopo tipo Presley. Y era un flaquito que tocaba el saxo. Pasa la vuelta y veo la vuelta de la vida, vengo acá y veo que es un personaje y un día me cuenta que tuvo un accidente, yo lo había perdido de vista y no pudo seguir
tocando el saxo, no le daba el aire.
Mira,
no como Chet Baker que le rompían la boca y seguía tocando la trompeta, el hijo. Viste que los negros le pegaban en la boca para que no toque más.
Claro, claro, eso.
Y el chabón iba y todo ensangrentado, todo empezaba de nuevo y de a poquito le daba la boquilla.
Bueno, empezamos con Cafrune, que en realidad no le habían prohibido la samba, sino lo que les molestó es que él dijo que había listas prohibidas.
Además era medio comunista, qué sé yo, era medio así, medio...
Todo lo que sea comunista era malo.
Sí, okay. Y había muchos folcloristas comunistas en esa época.
Guaraní.
Atahualpa.
Atahualpa, él cuenta que le pusieron la mano, le pusieron una máquina de escribir arriba y se pusieron a sentarse sobre la máquina para que no toque más la guitarra, toca con la guitarra dada vuelta y aún hoy le cuesta mucho ciertos temas con cejilla porque le dejaron los dedos duros para tratar de que no toque más. Porque era comunista.
Bueno, el arte de, o sea, todo lo que fue después de la revolución bolchevique en México, Trotsky, o sea, no, las cosas no se dan gratuitamente, todo lo que sucedió, y el arte, por ejemplo, hubo una muestra en México, de México en el Malba, espectacular, los artistas del 10, del 15, 1915, hasta la Segunda Guerra Mundial y el final y todo, el arte era muy comunista, eran claro. Todos comunistas, los pintores, los músicos, los músicos, era digamos
el arte, la sensibilidad de la izquierda venían juntos,
venían con la izquierda, claro. Después con Stalin y todos empiezan a alejarse, ¿no? Pero digamos que es como formador artístico.
¿Por qué lo trajiste a Guaraní o lo elegiste? ¿No elegiste un Guaraní?
Sí, elegí un Guaraní, Noche de Carnavales.
¿Por qué? ¿Tu casa, un sonido por algo, no?
Lo primero que te voy a decir es por qué no. Pónganlo, ¿se puede escuchar?
A ver,
escucho acá, no tengo ruido.
En la noche de carnavales
todavía está. Cantaba todavía, ¿eh?
Tiene una versión de esto, después si la buscan y la encuentran, el doctor Castillo. Genial.
Me dijo que sí.
Me parece directamente, me vuelvo a emocionar como cuando era pibe, ¿entendés?
Porque a vos te retrotrae aquello.
Ah, esta música y los carnavales. En San Pedro había carnavales, se hacía corso y se hacían carrozas y las mujeres. Cuando yo era chico me disfrazaban, mi hermano que eran más grandes se divertían disfrazando a los más chicos. A mí me disfrazaron de mujer con bucles. vestido, todo, en agua, zapatitos, todo. Yo no quería.
Claro,
mi hermano y unos amigos y unas amigas. Había como dos secuencias, los más grandes que tenían 5 o 6 años más, y nosotros que teníamos como dos etapas.
4 años.
5 años de diferencia. Claro. Entonces nosotros teníamos 10, 11, y ellos ya tenían 15, 16, ¿no? Las dos bandas. Y me disfrazaron con la ropa de Goli Veiga, que era una vecina. Y me pusieron los bucles, unos bucles que tenía Martita Anzaloni. Y me sacan al corso. Y me dijeron, no te va a reconocer nadie. Y yo estaba fascinado porque dije, siempre me conocían porque, viste que uno se disfraza y siempre te conoce. O porque hablas, o porque cómo caminaba, qué sé yo. No te va a conocer nadie. Y a los dos minutos pasan corriendo Manolo Fariña y Dani Diez y me meten una mano en las cachas, me tocan el culo. Esto es violencia de género hoy en día. En esa época era tocarle el culo a una chica, se ve que era normal. Y de la indignación me arranqué la peluca en público, con lo cual todo el mundo vio quién era. Me fui llorando a mi casa, no salí durante 3 días. Bueno, esta música tiene relación con esa infancia, y escuchar esta musiquita, cómo está hecho este tema, que escapaba de los de la parte del folclore común,
claro,
de la
Zambra,
sí, sí.
O de la música de carnaval, ¿cómo se llama? También.
Esto es un taquirari, no sé bien
esto
lo que
es. Sí, es un
es taquirari, una, sí, cosita,
¿no?
Y esto del amor, de que el tipo le sacó, claro, el sí en la noche de carnaval, y me parece un misterio, me parece una letra muy simple, de una profundidad tremenda, y Guaraní siempre no se le dio mucha bola, y este tema a mí siempre me marcó.
Guaraní no tenía mucho menos que Atahualpa, lo que pasa es que por alguna cuestión no está reconocido.
Si se calla el cantó. Otro tema, que se te paran los pelos. Y hay la versión de él con Mercedes.
La pintura de la villerita, ciñéndose el pelo para ir a la Panamericana a los 17 años a trabajar prostituta, es una cosa que te parte el alma.
Buen poeta, muy buen poeta.
Muy buen poeta.
Muy buen poeta. Porque era medio desafinado y medio loco él y medio mal llevado, pero eso...
Desafinado como él es muy difícil.
Bueno, hay muchos músicos que cuando están en el vivo no les... son tan pasionales que les,
no les... Nadie dijo que por no desafinar vas a triunfar, ¿eh? Al contrario.
Ah, sí. Gente. Forma parte de todo esto.
Fito.
Que,
Andrés Calamaro. Sí. Muchos hay.
Sí.
Tiene un encanto que va más allá de cualquier afinación.
Por eso, si encuentran la versión de Castillo, de Noche de Carnaval, es maravillosa. Para mí es maravillosa.
En los carnavales yo la conocí, bailando candombe me dijo que sí.
Candombe le puso él.
Una se miraba, y ahí se encendieron sus mejillas como un carmesí. Se apagaron los rumores del baile al salir.
Genio, genio.
La luna no se miraba sobre el piraí. Cuando me dije amor, amor, decidí, tu boca como rosa.
No, genial.
Bueno, justamente de este hombre dicen mucho que era de lo más afinado que hubo, más allá del estilo. Es lo que dicen. Con ese cuello, ese nudo de corbata que le llegaba hasta el ombligo.
Yo lo vi cantar en un escenario al final con los Decadentes.
Con los Decadentes.
Haciendo, sí, el baile.
Claro.
Era una fiesta de los... me habían contratado a mí de presentador. Una fiesta de estas de fin de año de los visitadores médicos, la rural, 4.500 visitadores de todo el país, paella gigante, y cerraban los Decadentes, que en el medio venía un auto y se bajaba el doctor, lo subía, lo ponía en el micrófono, y sigue el baile, arrancaba. Y la
qué
gente
buen rescate de como el que hizo Gieco con Tormo, qué rescate de tipos grandes, ¿eh?
Sí.
Tormo fue el tipo que más discos vendió en la historia de la música, con el Rancho de la Cambicha.
Antonio Tormo.
Claro, eso lo rescató, el rock rescató a muchos de ellos. Lalo, gracias por la visita.
No, por favor, siempre que a uno lo invitan uno trata de estar, además que ofrecieron todo este menú, este
carro. Hemos hecho los viajes a San Pedro más largo del mundo porque el auto se rompía cada rato.
¿Cómo se llamaba? El chulengo.
Se calentaba.
Sí.
Es que para ahí echarle agua.
Es así. Bueno, acá todos bien. Qué grande es esto, ¿no?
Sí, porque aquí estaba Troilo, Sandrini, Nini,
claro.
Este era el estudio famoso.
Claro, acá se hacían los bailables.
No sé si acá o arriba, ¿no?
Hay un auditorio más grande.
Sí, arriba. Sí.
Pero este era un estudio de las orquestas, de todo. De Felipe con Sandrini.
Claro.
Por eso a veces se apaga la luz y se prende.
Y porque están todos acá.
Buena gente.
Bueno, buena gente, gente que sí. Un placer.
Fue un placer, ¿eh?
Cholito, te tengo que traer la foto con la Negrita Montes.
Traeme.
La encontré, estuve haciendo limpieza y aparecen unas fotos, unas cosas. Tenés pelo largo, todo negro.
Tengo pelo, sí, ya.
Tenés pelo.
Ya, ya es un gran avance.
Era largo, bigotes, medios así, medios mexicanos, y bien negro el pelo. Y la Negrita, los dos negritos, va.
Los dos negritos. Bueno, porque San Pedro te mandaba locutores como quien manda naranjas, ¿viste?
Sí, una época que éramos, sí, veníamos así de atandas.
Claro. Claro. Luego te conocí por la Negra Montes.
Exactamente. La Negra Montes me llevó a trabajar a Del Plata.
Llegó con barba, un libro de Macedonio Fernández, estas cosas.
De gente de pueblo, ¿viste?
Y todo lector, ¿viste? Yo decía, este flaco, ¿viste? ¿Será de algún servicio? ¿Qué tipo serio, decía yo? Intelectual.
Y era todo una...
No, estaba
una engañapichanga.
Busco mi destino.
Y sí, qué sé yo, qué épocas, ¿no?
Gracias, Lalito.
No, a ustedes.
Eduardo Lalo Mir, aquí de visita, le vamos a dar un aplauso a Lalo.
Gracias. Nacer y ser de río. Aroma líquido y denso, de calor y de frío. Luna bañada por chispas plateadas, juncos doblados por el viento, y el canto lento de un pájaro, siempre. Del barro al cielo, sin escalas, de noche y de día. Lo puedo sentir de lejos cuando voy llegando. Se mueve más rápido la sangre. Se huelen sentimientos.